Buenas, soy Andrés Pérez y empezamos el podcast de Arquitectura. Cada semana a las 8 de los miércoles intentaré dar un podcast y un post de blog para poder tener un poco de comunicación entre nosotros e intentar hablar un poco de algunos temas. La semana pasada estuvimos viendo la arquitectura emocional, ¿no? Un poco de este tema de cómo la arquitectura nos da emociones o puede provocar emociones, ¿no? O cómo nosotros podemos proyectar emociones, ¿no? En la altura, en la largura, y vimos tres proyectos. No sé si acordáis, pero en la semana pasada, cuando vimos estos tres proyectos, estuvimos viendo las Termas de Val, el Red Ribbon Park y el Burj Khalifa, ¿no? Di un poco los tres y di esta técnica de estas tres emociones y estas tres partes de, ¿no? de que yo entendía, ¿no? Que podíamos hablar, ¿no? Del silencio, de el orden y el altavoz, ¿no? Nuestra manera de ser nosotros mismos. Entonces, esta semana me gustaría extender un poco el tema de la semana pasada, porque estuvimos hablando un poco introduciendo el tema, y creo que es un tema que es bastante, bastante bueno y creo que podemos ver un poco en qué podemos seguir extendiendo, ¿no? Aparte de hablar de la semana pasada, os hice una serie de preguntas y esta semana también os quiero lanzar otras preguntas que me podéis responder por cualquier mensaje o comentario o mail. Así podemos tener una serie de conexión o de comunicación, de intercomunicación. Y que no sirva este podcast solo por escucharme, sino también por comunicarnos. Y también me gusta mucho tomar la idea de la arquitectura emocional, porque a veces, sinceramente, cuando vemos un edificio, al fin y al cabo, la mayoría de los edificios son anodinos, ¿no? El 90% de los edificios que vemos, pues no nos recarga ninguna emoción, simplemente son nuestro subconsciente o entendemos un poco las medidas, la escala. Pero ahora que vamos tratando este tema y que lo introducimos la semana pasada, ¿cómo podemos proyectar emociones, no? Creo que un ejemplo muy, muy, muy bueno del silencio, de esa sensación o esa emoción de retrospectiva, ¿no? O hacia nosotros mismos, en que nosotros mismos podemos adentrarnos en nosotros, porque al fin y al cabo yo creo que el silencio, no hay un silencio total y absoluto, ¿no? Como decía, creo que Buda, ¿no? Que al fin y al cabo el silencio total y absoluto en nuestra mente es el nirvana, ¿no? No pensar nada. Pero al fin y al cabo siempre tenemos un ruido a nuestro alrededor. Entonces, cuando acallamos todo alrededor, podemos escucharnos a nosotros mismos, ¿no? Esa sensación la podemos encontrar, por ejemplo, cuando entramos en una cueva, ¿no? Viene nuestra parte más, por así decirlo, animal, ¿no? O mucho más primaria. Cuando entramos en una cueva, esa parte de nuestro refugio, esa parte de sentir que dejamos atrás el exterior y que entramos en un sitio en que podemos sentirnos seguros, pero que estamos atentos y viendo si no está ocupada ya por algún animal o si no está ocupada por algo que nos puede mantener en peligro. Pero cuando vemos que está todo en silencio, que está todo correcto, nos volvemos introspectivos, descansamos, ¿no? Y eso creo que al fin y al cabo, los miles de años de evolución humana están aquí, ¿no? En nuestro cerebro. Yo creo que esta sensación que estoy explicando, el arquitecto Peter Zumthor, en nuestro primer ejemplo, las Termas de Val, lo hace de una forma sublime y correcta, ¿no? En el que crea una atmósfera de silencio y lo consigue a través de unos espacios en recodo, ¿no? Os explicaba, esta semana vamos a explicar un poco más. Un poquito solo por encima, pero bueno, explicar un poquito más de que al fin y al cabo este arquitecto consigue esa sensación de cueva cuando con espacios en recodo, espacios que bajan con pasillos estrechos y altos, y miradas que se arrojan al exterior, veladas por un sonido del agua que se pierde entre los entresijos del muro de hormigón. Al fin y al cabo, este proyecto que me gustaría que reflexionásemos, cómo nos sentimos nosotros al adentrarnos en una cueva, cómo se muestra nuestra intuición que nos hace callarnos y explorar lo desconocido, esperando encontrar tranquilidad. Es impresionante cómo nuestra cabeza funciona con la arquitectura. Y creo que un arquitecto debería explicar muy bien la emoción a través de su arquitectura. Al fin y al cabo, cuando vamos estudiando todo esto e intentando, aunque sea nosotros mismos, cuando estamos hundidos, cuando estamos en una cueva, nos queremos resguardar, ¿no? Al fin y al cabo, cuando estamos dolidos, cuando estamos destrozados, ¿no? Siempre nos resguardamos en una cueva, ¿no? Siempre nos resguardamos dentro de nosotros mismos, ¿no? Hay que tener también mucho cuidado y no hundirse en nosotros mismos, ¿no? Seguir hacia adelante en este mundo y tirar hacia adelante. Pero es muy bonito en este proyecto que me gustaría que reflexionásemos. Y si queréis ver un poco la imagen en el blog, vemos un poco cómo el arquitecto, mediante trazos gruesos y muy, muy, muy graves y gordos y casi parece sin pensamiento, ¿no? Pero al fin y al cabo es la intuición, ¿no? De cómo ese edificio va tirando mirada hacia afuera, hacia solo una dirección, y en todos los demás aspectos está cerrado, ¿no? Nos da mucho más ese sentimiento de una cueva, ¿no? Creo que es una forma magistral y creo que es el mejor proyecto. Por eso yo creo que lo pongo el primero. Creo que es un buen ejemplo. Igual que el último proyecto, lo pongo también como un ejemplo de arquitectura que está vacía. Solamente tiene el hecho de ser lo más. Pero bueno, que podamos dar la emoción también, ¿no? Porque al fin y al cabo los humanos no somos totalmente ni buenos ni malos. Siempre he dicho que al final siempre somos los que queramos trabajar, ¿no? Entonces, este proyecto nos deja una sensación tremenda, ¿no? De cómo va hundiéndose en esta ladera y que nos hacen preguntarme, ¿no? ¿Qué necesitas apagar de tu vida? Bueno, si te gustaría comentármelo y te gustaría mirar más este proyecto y hablar conmigo, estaría muy interesado en tu respuesta. Bueno, siguiendo un poco, ahora en otra emoción, ¿no? Y que yo lo he preguntado en qué colocar bien, ¿no? Porque al fin y al cabo otros proyectos que nos invitan a una parte más racional y seguimos con el proyecto de la semana pasada del Red Ribbon Bark, que pone un orden a un espacio natural, ¿no? También hablaba un poco del hilo que conecta a las dos almas y seguramente la habré escuchado esta leyenda en que, digamos, en la cultura asiática se habla de una leyenda, ¿no? Que hay un hilo rojo que nos junta entre las dos almas, ¿no? Y en este parque justamente se utiliza ese hilo, pero de una manera casi errática y de una forma absolutamente que se adapta al terreno, pero lo ordena, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, un parque semiurbano que intenta hacer una especie de conexión entre el río y la ciudad, ¿no? Este concepto es impresionante, ¿no? Y esta pregunta que nos deja, ¿no? Entonces, ¿qué colocar bien? ¿Cómo colocarlo? ¿No? ¿Hace falta que sea totalmente todo recto o como esos parques de Versalles, ¿no? Que son al fin y al cabo perspectivas muy, muy grandes, pero al fin y al cabo parece mucho más desordenado? Porque cuando tú vas, por ejemplo, al Louvre de París y ves esos jardines, al fin y al cabo te acabas perdiendo. Pero justamente este parque tiene una sola referencia y es ese hilo rojo, que no es recto, que no es totalmente digamos, lineal o con una perspectiva impresionante, pero sí nos hace referencia a cada lado del parque para que no nos perdamos, ¿no? Porque al fin y al cabo, cuando tienes mucha recta y sin un sentido visual, pues nos podemos perder, ¿no? Por eso yo os comentaba en el Louvre, en el que tú vas y al fin y al cabo te acabas perdiendo por esa idea de que de la ración, perdona, la racionalización de los parques de esta parte del siglo XIX y XX. Ahora, por ejemplo, en Europa se están haciendo mucho más parques y, por ejemplo, aquí en Granada tenemos los parques, el Parque Tico Medina, por ejemplo, vemos que ya no hay esa conexión o esa rotundidad en un parque. Al fin y al cabo, este parque está mucho mejor colocado y mucho más ordenado, simplemente habiendo una sola referencia visual, ¿no? Ese hilo rojo, ¿no? Que no nos perdemos en ella, ¿no? Y este parque suburbano utiliza esta línea roja para conectar y llevar por un camino al viandante, dejándolo colocarse entre la naturaleza, pero no perdiéndose en ella. Este concepto es impresionante. Y os lanzo la pregunta, ¿qué colocar bien? Luego, y por último, en el Burj Khalifa vemos que este proyecto, al fin y al cabo, conviene saber que, al fin y al cabo, cuando tú tienes que hacer un edificio tan alto en la arena del desierto, pues al fin y al cabo tienes que tirar de conceptos básicos, pero bueno, también podemos aprender, ¿no? En el Burj Khalifa, el proyecto es totalmente visual y no tiene absolutamente ninguna orden o ningún sentido en las plantas. Digamos que cada planta se va haciendo según las necesidades. Viene siendo una planta en Y, ¿no? Esta necesidad de tener un apoyo en la arena del desierto, y de hecho creo que los cimientos al fin y al cabo no son por apoyo, son por pilotes. Por tanto, los cimientos de este edificio actúan con el rozamiento interno. Por explicarlo un poquito, al fin y al cabo, este edificio, cuando se asienta en la arena, no se apoya, simplemente en sus patas tiene una serie de pilotes que se hincan en el terreno, digamos como en Venecia, ¿no? Al fin y al cabo, Venecia tiene un firme muy, muy irregular y muy malo, y al fin y al cabo, lo que hacían los antiguos venecianos y que se ha conseguido esa tecnología a desarrollar con hormigón, hacer pilotes, ¿no? Para que intentar mejorar el terreno. Entonces, me parece interesante estudiar esta planta para que veamos un poco que al fin y al cabo es cuánto tiempo lleva sin gritar, ¿no? Y esta pregunta es la que me hace este proyecto, ¿no? En la escritura emocional. ¿Cuánto tiempo lleva sin gritar? Porque al fin y al cabo este edificio es un grito y es simplemente una manera de decir, aquí estoy, porque no tiene ningún sentido hacer un edificio tan alto en la arena. Simplemente el sentido de poder ser el primero en el mundo y al fin y al cabo Abu Dhabi, en cuanto caiga el petróleo y caiga la industria del petróleo, que caerá como toda, pues será un país del desierto, que al fin y al cabo tendrán que distribuirse la economía en turismo, etcétera. Pero yo creo que, y ya, esto es una opinión personal, que en el países donde no se respetan las libertades y no se respeta la manera de ser de cada persona, caen en el olvido. Porque al fin y al cabo, a ninguno le gusta irse a un sitio donde puede sentirse peligro su vida. Yo no creo que haya muchas mujeres que quieran ir a los Emiratos Árabes Unidos. No creo que se sientan muy cómodas. Ahora mismo sí, porque al fin y al cabo vivimos en un sistema socioeconómico que es el que es. Y al fin y al cabo Abu Dhabi tiene lo que tienen en todos los países del Golfo Pérsico, que es muchísimo petróleo y muchísimo dinero. Por tanto, hay muchísimo negocio y al final la mayoría de gente que va allí va para estar unos años, conseguir tener una estabilidad económica en su vida y volver. Pero bueno, es interesante ver estos proyectos que son diferentes y que a los otros dos grandes proyectos que tengo, pues en contraposición, pues me ha gustado un poco ponerlo como la parte de altavoz, la parte más discordante de la arquitectura, porque al fin y al cabo esta arquitectura tenemos en cuenta que no es sostenible, pero no es sostenible por su altura, no es sostenible porque directamente no tiene un negocio que no sea el ser el edificio más alto del mundo, que en un futuro, en otro país, en otro lugar, será otro edificio más alto y se acabó. El punto de gloria o el punto de turístico que tiene este edificio, porque edificios en Y hay muchísimos en el mundo, ¿no? Pues bueno, ya terminando un poco, espero que os haya gustado esta semana el blog. Ya la semana que viene cambiamos de tema y espero que os guste. Estoy preparando algo que pueda tener también, pues hablando un poco del futuro de nuestra sociedad y también un poco de la arquitectura sostenible, que esta temporada es lo que voy a dedicarme mucho más, ¿no? A hablar de arquitectura sostenible, de proyectos de arquitectura sostenible, etc. Así que bueno, encantado por quien haya llegado hasta aquí. Gracias por escucharme y bueno, espero veros en la siguiente entrega del blog y del podcast. Así que todo corazón, aquí Andrés se despide. Un abrazo.